a Pablo Marecos desde Caguazú. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
Carlos, buen día a vos y a la audiencia también.
Pablo, ¿cómo está el tiempo por Caguazú?
Ahora inicia otra vez una lluvia que ahora tengo reportes de que en una zona denominada Toro Blanco de entre Capitancué y Colonia Virangua, el temporal arrasó, hay familias que quedaron con casas destechadas en horas de la madrugada, Carlos.
¿Casas destechadas en la zona de Toro Blanco?
Toro Blanco, Capitancué y colonia, parte de la colonia Virangua, acá en el distrito de Caguazú, en horas de la madrugada.
Bueno, Pablo, primero quiero agradecerte la gentileza de compartir con nosotros. Sé que estás trabajando permanentemente en comunicación en el departamento de Caguazú. Y segundo, preguntarte, ¿qué sabes vos de este posible acuerdo? Y después vamos a hablar de otros temas de este mismo caso. De este posible acuerdo entre esta señora funcionaria de la Cámara de Diputados, su pareja y la familia que fue estafada por ellos.
En horas de la tarde, noche de ayer, aparentemente las familias afectadas y también la otra parte donde estarían los cuatro ya imputados, habrían llegado a un acuerdo con la devolución de un cierto monto, Carlos. Es lo que manejo hasta el momento.
El abogado está hablando y está diciendo que tanto ella como su pareja van a devolver en total 300 millones de guaraníes. Eso es lo que se está diciendo.
El abogado y su pareja no. Es el abogado y su cómplice. El abogado es Darío Flores Mendoza.
No, hay otro abogado que está hablando, Pablo.
Sí, Marcial Ayala Caballero.
Exacto, Marcial Ayala.
A estos cuatro imputados.
Sí, pero yo creo que vamos a coincidir en algo, Pablo, y vos sos de la zona, vos conocés, vos te fuiste, ayer fuimos también nosotros a visitar a la gente afectada. Ni si devuelven el doble, van a limpiar estas personas el daño y tendrían que tener vergüenza de aparecer en la vía pública después de todo lo que hicieron.
Carlos, y mientras más prolongaban esta situación, más se iba quedando en evidencia y también más cosas se iban sabiendo, ¿verdad? Entonces, esta situación no va a acabar así por así. De hecho, lo lamentable es que son vecinos también ahí de la comunidad, los padres de Ana Delia. La comunidad de Yahuacay el día viernes en hora de la tarde se reunieron, prácticamente ahí entre ellos le declaraban personas no gratas de la comunidad a la familia Costa por todo lo que habían hecho contra la familia, contra ambas familias, ¿verdad? La familia Ramírez Casco y la familia también del finado Antonio Acosta Ramírez, ¿verdad? No, estos quedan prácticamente sin poder litigar, porque quién es la persona que va a querer tomar los trabajos de asesoramiento, por ejemplo, del abogado, que va a quedar prácticamente muy mal en esta parte, Carlos.
Pablo, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo te enterás de esta cuestión vos?
Bueno, a través de un tercero, quien me manifiesta de que sería muy... No me dice sería muy poco, haciendo referencia nada más a que una familia, una señora ya anciana que de repente tiene a sus familiares que estarían rondando por ahí y que era injusto de los 30 millones que recibió. ¿Cuánto recibió? 30 millones. 30 millones nomás le pagó 30 millones. Ah, pero ya solucionaron ya con la gente de la Andes, ya solucionaron. Bueno, entonces, desde allí la curiosidad de saber si 30 millones nada más le pagaron por esto, ¿verdad? Porque pensé yo que era 30 millones y el que pagó fue el dueño del inmueble que le hizo trabajar a ellos, ¿verdad? Entonces, esto yo lo supe el domingo pasado, el domingo que pasó, sí. 8 días más atrás, ¿verdad? El domingo 29.
Sí, señor.
Creo que fue el día de San Miguel.
Así mismo.
Bueno, entonces, por las actividades también acá que se tienen en el ámbito policial y compañía, el lunes no, en el programa que tengo de radio acá, Carlos, no pude hacer esos contactos para poder averiguar. El martes a la tarde empecé a averiguar, nadie sabía del caso, si ya se llegó a un acuerdo o no, y que los trabajos de los peritos apuntaban de que efectivamente fue por a causa del problema de la ANDE, ¿verdad? El miércoles 2, a 2 meses de aquel hecho, le contacto al abogado Víctor Pedro Montanaro, que es asesor jurídico de la ANDE, acá del departamento de Caaguazú, a quien consulto si ya se llegó a un acuerdo. Él me confirma que efectivamente ya tiene en su escritorio el acta notarial de acuerdo entre las partes, que ya se da por concluida y que ya se llegó a un acuerdo. Y le consulto cuánto sería el monto. Él me responde que es de 400 millones a cada familia. Ya directamente le llamo a la agente fiscal Norma Salinas, que está llevando este caso también, que ella era la que estaba investigando sobre el caso de la de electrocución. Uh-huh. Posteriormente ya directamente contacté, ya mi cronista estaba en la casa de Doña Juana Honorina Casco Ramírez, ¿verdad? Y ella confirmaba de que 30 millones de guaraníes fue el monto que ella percibió. Luego ya me llaman los familiares del finado Antonio Acosta Ramírez y me dicen que estaban escuchando el programa de radio y que lamentaban de que ellos depositaron la confianza plena en Anadelia Acosta y que ella les traicionara de esta manera. Le consulto por qué dice eso y me manifiesta de que ellos solamente percibieron 45 millones. Entonces, ahí la agente fiscal Norma Salinas me solicita si por favor mi cronista le puede ya trasladar a estas familias hasta la sede de la Fiscalía Zonal de Caaguazú para que ella también de esa manera pueda parar ese acuerdo que habían presentado la gente de la ANDE. Desde allí la investigación ya de la Fiscalía continuó. Esto fue ya siguiendo por toda la semana. No toda la ciudadanía disgustada y totalmente reprochable por esa situación, se repudiaba mucho la actuar de estas personas, y lo que desembocó a que se pueda saber claramente qué fue lo que pasó en toda esta cuestión, don Carlos.
¿Qué acercamiento existía entre la familia afectada y quienes estafaron?
En la novena, en el transcurso de la novena, lo que se sabe, lo que se conoce de, uh-huh. Del rezo, ¿verdad? De la novena, se acerca a la primera familia, a Doña Juana Honorina Casco Ramírez, uh-huh. de Ramírez, se acerca a Anadelia a darle sus pésames, perdón, y que posteriormente ella se ofrecía a que pueda ayudarla, que ella le conoce a Doña Honorina, porque anteriormente, en épocas pasadas, Honorina y su familia iban a trabajar en las tierras donde tenían los padres de Anadelia, ¿verdad? Entonces, ellos le dicen que le van a dar el caso, que sin problema, que ella se comprometió, que ella iba a gestionar, que ella iba a poner un abogado y que ella quería hacer justicia por el fallecimiento de su hijo Mariano Ramírez Casco, ¿verdad? Entonces, posteriormente ya le presentó al abogado, le mandó a firmar, o sea, el famoso Yemo Cuajú, por el poder, para el abogado. Posteriormente fueron hasta la casa de la señora Lorenza, esposa, viuda del señor Antonio Acosta Ramírez, de 53 años, también fallecido por electrocución. La Anadelia, supuestamente, se acercó a la casa de la señora Lorenza y le dice que ella le conoce, que es una señora muy sacrificada, y en honor a todo ese sacrificio, ustedes son gente pobre, humilde, y yo le quiero hacer justicia a don Antonio. Permitime que yo pueda llevar el caso y yo pueda hacer justicia y pueda conseguir lo que ustedes se merecen. Ellos confiaron en Anadelia, le dieron el caso y así se fueron dando las situaciones que el resultado ya conocemos, Carlos.
Uh-huh. Ahora, mira, qué bueno lo tuyo, qué bueno el dato que vos recibís y qué bueno que acudís a la fiscala Norma para que se continúe con estos datos, porque esto es alevoso, esto es vergonzoso. Acá, evidentemente, Hoy nos dice el presidente del Banco de Fomento, admite el error, dice no podían haber pagado nunca si no tenía inscripto el poder en el registro público. ¿Cómo la ANDE dio esos cheques sin tener el poder inscripto en el registro público? Por ejemplo, entre otras cosas, acá hay una complicidad y el gerente del Banco de Fomento, Pablo, pagó 400 millones el 11 de septiembre y volvió a pagar 400 millones el 26 de septiembre sin tener todos los elementos y los documentos necesarios. Yo ayer le decía a la fiscala que están dadas todas las condiciones que para que este señor también sea imputado en las próximas horas.
Carlos, nosotros dimos un seguimiento a lo que nosotros denominamos acá un trabajo investigativo también acá en el interior del país. Es muy difícil, Carlos, porque estamos en una misma comunidad donde nos conocemos, ¿verdad? Tener que escarbar para poder conseguir datos es algo muy sumamente difícil en estos casos porque todo el mundo tiene miedo, ¿verdad? Pero conseguíamos de que ya el viernes pasado sabíamos de que el cheque se cobró el 11 y que el siguiente cheque se cobró el 26. El 24 ellos hacían un poder especial. Para el primer cheque de Calixto, ellos hacían el 16 de septiembre según la escribana acá de Caaguazú. En son de que no sé, porque ellos ya tenían entregado, o sea, ya habían retirado el cheque, ellos ya habían cobrado, porque ellos cobraron el 11 el cheque de Calixto, pero ellos se fueron el 16 de septiembre a hacer el poder especial con la escribana Mónica Doris Paola Quintana Viñales, en Quintana Viñales, acá en la escribanía. No se sabe para qué, si ellos ya tenían retirado el cheque, ellos ya tenían cobrado el cheque, pero aún así ellos fueron a sacar un poder especial de presuntamente, yo presuntamente por uniendo un poco los cabos, ahora lo que no logro explicarme yo es para qué Carlos Báez, si ya retiró el cheque a cobrar y ya cobró luego ya el 11 de septiembre, para qué entonces se va a hacer más un poder especial. Y la explicación que le dio a la escribana es de que es para retirar un cheque. Ya cobraste todo tu cheque y vos después te vas a hacer el poder especial con la excusa de que vas a retirar, es para retirar el cheque. ¿Será que fue para posteriormente presentar a la ANDE ese documento?
Pero de todos modos, ni la ANDE ni el Banco de Fomento podían seguir actuando si es que no tenían el poder inscrito en el registro público. Por eso digo, hay demasiado muchas...
Otro dato no menor, Carlos, ahí esa sí. Parte nomás, porque después se va a ir demostrando y se va a ir certificando lo que estoy diciendo. El pago se realizó en la caja, donde está una chica.
Sí.
Pero la chica, al final lo que hizo fue darle paso libre nomás al gerente. Uh-huh. El gerente fue el que se encargó de cargar esos fajos de dinero, sí, y entregárselo en una pieza, o sea, en su oficina, a estas personas.
Sí, tenemos, o sea, imágenes, no se hizo nosotros, porque, no se hizo como por diría alguien, mero trámite el tema de la cajera.
Sí.
De ahí por y cajera con Pablo Pagán, de decir, es que no le autoriza ese monto el gerente.
Así mismo. Sí. No, lo que quiero enfatizar de nomás, no sé si ustedes tienen las imágenes ya.
Sí.
Pero en caja se presentaron esta gente.
Sí.
Pero posteriormente el gerente se fue junto a la cajera y allí se fue a cargar las plata, los fajos de dinero, y le llevó a estas personas, al abogado Darío Flores, en su oficina a entregarle la plata de manera particular.
Pero acá nosotros vemos una imagen en donde se ven los fajos de dinero, uh-huh, y detrás de la cajera.
Sí.
Pero vos decís que hay otra imagen en donde se ve en la oficina al gerente.
Los dos pagos, el 11 de septiembre a las 12 y alguito, y el otro el 26 de septiembre. Ambos pagos, el gerente retiró el dinero de la caja y fue a entregarle a esta al abogado Darío Flores en su oficina.
Uh-huh.
Darío sí. Flores, el abogado Darío Flores, luego de firmar todo lo de usar los cheques, él fue directo a la oficina del gerente, de donde retiró esos fajos de dinero y posteriormente salió ya con destino hacia afuera, portando ya los hules negros donde llevaban los fajos de dinero, pero sí, no de la caja, sino que de la oficina del gerente.
A ver un poco, Pablo, ¿y vos tenés esas imágenes?
No tenemos las imágenes, pero vamos a conseguir y se va a demostrar esa parte. Repito otra vez y te vas a recordar esto y vas a decir, Pablo nos decía,
sí,
nunca he visto que la plata se retire de la oficina del gerente, Carlos. Te digo por esos datos, ¿verdad? La plata siempre se retira de la caja. Ahí se hace todo el trámite. Ni por más plata que sea, ahí de la caja se retira, billete sobre billete. Pero esta plata, el gerente fue a retirar ahí de la caja y posteriormente lo llevó a su oficina y ahí le hizo entrega a estas personas.
Mm-hmm.
En su oficina. Entonces, ¿quién es el que entregó la plata? ¿Es la cajera o es el gerente? Es el gerente, eso te puedo asegurar.
Categórico.
El nombre de gerente para tener en mente...
Arnaldo Martínez, creo que es Martínez Benítez, creo que algo, Arnaldo González Benítez, algo así. ¿Ustedes tienen ahí?
Sí. Sí.
Seguramente.
Sí.
Te iba a hacer un comentario que hacen los oyentes de Ñandutí, mencionan de que obviamente esta abogada o esta funcionaria del Congreso tenía asegurado ya el circuito en la ANDE y en el BNF. Por eso es que
en el BNF fue otro el trámite, Carlos. Yo hasta el momento creo que solamente tienen imágenes de circuito cerrado de dos fechas. Del 11, cuando se hizo el cobro del primer cheque,
uh-huh,
y el segundo, que es el día 26. A mí me aseguran que ellos días antes estuvieron por el banco ya haciendo gestiones.
Pero esos días, o sea, y no, evidentemente le dijo, vení el 11 y le preparó la plata para el 11, vení el 26,
bueno, claro,
te vamos a tener preparado la plata para el 26. Esto no hay que ser muy inteligente, Pablo, para concluir de que acá hay complicidad tremenda. Pablo, un dato más, y es cierto que la señora, la funcionaria de la Cámara de Diputados, que está comisionada allá en la municipalidad de R.I. Tres Corrales, compró un vehículo 0 kilómetro.
Compró un vehículo 0 kilómetro el sábado, el fin de semana que pasó, hizo 8, que retiró un vehículo 0 kilómetro. No del año 2024, ni como Pablo Mareco, que tiene el año 2017, no, 2025.
El 28, el 28 compró.
El 28.
Qué fuerte esto, independientemente que pueda haber conciliación, que le retornen el dinero, ¿verdad, Pablo? Pero oye, es caí con la gente, ¿eh?
Carlos, yo aquel miércoles 2 de octubre dije que esto lo tomaba y no iba a parar hasta que ellos le devolvían la plata. Por lo menos una parte le tenían que devolver. Le insistía a la fiscal, ella, gracias a Dios, puso frente a esto. Tengo que reconocer que sinceramente hizo muy rápido la presentación de oficio solicitando ya los documentos, las imágenes. Espectacular de mi parte, por lo menos he visto un ministerio público que representó a esta familia y que estuvo y que sigue estando todavía sobre esto y investigando. Yo creo que va a venir más imputaciones, debe de venir más imputaciones. Hay escribano, hay bancos que hicieron todo este circuito, Carlos, y yo decía, ¿verdad?, si ellos se van y reponen otra vez la plata a esta familia, lo que le corresponde, ahí termina todo. Este no es una campaña de prestigio, si ellos quieren saber, esto es porque la causa es de la familia, que ellos puedan recuperar otra vez esa plata. Yo celebro que hayan recuperado otra vez los 300 millones cada familia, porque son 300 a una familia, la familia Ramírez Casco, ellos recuperan 330 millones. La otra familia, la Acosta Contera, recuperan 345 millones. Con eso por lo menos ya con Dice y se acercan a la suma total, pero tienen una muerte civil, vamos a ser sinceros, Carlos, con todo esto que hicieron, por apuntar y por dañar a esta familia, por ir contra una familia pobre, yo creo que esto crea un lindo precedente también para aquellos abogados que de repente toman casos y quieren apropiarse de algo que no es suyo.
Y de los cómplices también.
De los cómplices también.
Y para mayor control también dentro de las sucursales del BNF.
Los escribanos, Carlos, uh-huh. Para cualquier trámite que te piden, hasta la cédula de tu abuela difunta, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos fueron y no hicieron lectura, no dieron lectura a estas familias de lo que ellos iban a percibir?
No. Pablo, que vos decís muerte civil, decís... y sí, porque... yo le decía, y nosotros le decíamos ya a la tarde al presidente del Banco de Fomento, anda ahora llevarle la plata y vos andá a sacarle después la plata a lo que cobraron de forma irregular y en base a un error, pero... Él decía que sí o sí se iba a reparar esto. Y otra vez, pero no es justo que a uno le den 330, al otro le den 345. Yo entiendo también que hay un trabajo de gestión o de abogado, lo que vos quieras. Pero esto tendrían que entregarle todo así como está para tratar de limpiarse de una u otra manera de esta situación. Bueno, Pablo, te felicitamos desde Ñandutí, te agradecemos por compartir estos minutos con nosotros. Excelente trabajo, están haciendo una tarea realmente impecable y lo hicieron esta tarea en beneficio, lo hiciste vos y tus compañeros lo hicieron en beneficio de gente totalmente desamparada y que no tenía ninguna posibilidad de avanzar y vos lo lograste, vos lo logró tu fuente. Y así que reconfortados también con la comunicación que se hace en el interior de la República y especialmente en Caguazú. Un abrazo enorme, querido Pablo.
Gracias a ustedes, Carlos, y también a todo el equipo de Ñandutí, que se tomó también el tiempo de poder investigar y de poder acompañar todo esto. Resaltar que siempre tenemos el respaldo también de los colegas de la capital en cuanto a casos graves como estos. Y resaltar siempre el trabajo de la comunicación, de poder respaldar también estos casos y dar seguimiento y acompañamiento también, Carlos.
Una cuestión más, Pablo, por favor. Acá me dicen, preguntarle a Pablo si el papá de esta mujer no era candidato a senador en algún momento.
No.
¿No?
Es un caudillo político nada más de la zona de Yahuacay.
Ah, correcto.
Ella según los datos que acá se maneja, ella siempre le nombra que ella es prácticamente la mimada del vicepresidente de la República, Pedro Aliana. Eso es lo que según los allegados, ella es en la que siempre nombra al vicepresidente, que ella es de su equipo y que posteriormente fue hasta inclusive ella a la vicepresidencia, estuvo como funcionaria, pero después hubo mucho este control de las secretarias VIP y compañía, y en febrero creo ella solicitó y consiguió su comisionamiento para la municipalidad de Tres Corrales. El intendente de esa localidad, Raúl Nardelli, dio en conversación ese mismo día, miércoles, cuando iniciaba toda esta investigación, él acreditaba de que ella es funcionaria y que, o sea, que estaba comisionada y que ella cumplía cabalidad, pero sin embargo los concejales de ese municipio manifiestan que ellos hasta inclusive nunca le conocieron en persona, porque no acudía en ese lugar de trabajo. Son los datos que de repente se maneja sobre Anadelia.
Sí, señor, para tener en cuenta, pero siempre yo digo que hay gente que dice las cosas, que menciona a alguna persona que otra. Bueno, pero acá me dicen también, y con esto cerramos, Pablo, la parte civil se va a reparar, pero la parte penal, al configurarse la estafa, es otra cosa.
Es otra cosa.
Bueno, Pablo, un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Carlos.
Adiós. Hasta luego. Pablo Marecos desde Caguazú. Excelente trabajo del medio de comunicación para llegar.